Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y
paso la semana esperando que llegue el domingo para zafar del ruido de la obra de al lado. Un edificio de 7 pisos que empezó con demoliciones los domingos a las 8 de la mañana. Supongo que por falta de permisos y temor a que la Muni los agarre infraganti y los multe. Domingo 13:07, mediodía, y se sigue escuchando cómo pican la pared de la obra. Esta vez la del fondo, que está casi terminada. Vuelvo a preguntarme, ¿progreso para quién? Se supone que estos modernos edificios vienen a superar a las antiguas casas que ocupan el mismísimo terreno sobre el que hoy vivo, pero es una afirmación por lo menos dudosa. Cambiamos el aire, la ventilación, el verde y los espacios amplios y luminosos propios de las viviendas horizontales por espacios reducidos donde vivimos amontonados, muertos de calor en el verano, contemplando paredes grises desde nuestras ventanas. A los patios que permiten tener plantas, huertas, mascotas, los cambiamos por balcones de 2x2, donde milagrosamente amontonamos un ficus y un helecho. Ni hablar de tener una bicicleta o invitar a los amigos a tomar una cervecita una noche de verano. A la intimidad de elegir cuándo dormir y qué música escuchamos, la sustituimos por una vida comunitaria que implica involuntariamente festejar los cumpleaños de los habitantes de los otros 35 departamentos colindantes. Ser testigos de discusiones de parejas que preferiríamos no vivenciar y dormir, despertarse al ritmo de esos vecinos que no necesariamente son irrespetuosos, sino que las paredes de ladrillo hueco nos ponen a nosotros mismos en evidencia, como en aquellos relatos de conventillos de principios del siglo XX, relatos donde justamente se denunciaba las condiciones miserables en las que vivían los inmigrantes menos favorecidos por el progreso argentino. Progreso para los trabajadores de la construcción. La mayoría de ellos trabajan en negro, en condiciones poco seguras. Los accidentes laborales son moneda corriente. Así que a la falta de obra social y de jubilación le sumemos que en cualquier momento pueden quedar inhabilitados para trabajar siquiera en esas pésimas condiciones, cuando no que pueden dejar a sus familias abandonadas por accidentes casi siempre evitables. Ya dije para quién creo que no es este progreso que quieren vendernos, y caro. Los que progresan terminan siendo los de siempre, los que en esos verdes billetitos acumulan títulos de propiedad, vacaciones en el exterior y que lejos están de elegir sus promocionados departamentos para vivir. Más bien se construyen una casa enorme en un barrio cerrado y bien vigilado, preferentemente con un gran campo de golf cerca, a donde ir a disfrutar de su mucho tiempo de ocio.
Otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor.
Buen día, vecino, vecina, muy buen día, Alberdi, barrio querido, que nos acompaña y lo acompañamos para que no deje de ser barrio. Aquí estamos en un nuevo programa, el programa número 45 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, hoy 29 de abril, día del, bueno, del animal. Y empezamos justamente, como acostumbramos en otras épocas en este programa, con una lectura de un texto escrito por nuestra querida Celeste Aichino, compañera de Defendamos Alberdi de la Multisectorial, licenciada en letras, ¿no es cierto? Y bueno, y vecina del barrio, que le toca vivir en esas casas de zapato que ella misma está denunciando. Y bueno, justamente esta carta cuenta la experiencia de ella. Y bueno, hay que decirlo, se trata de un aguante, ¿no? Vivimos todos los vecinos del barrio Alberdi y de la ciudad de Córdoba haciéndole el aguante a estos ladrones, usureros y cooptadores de voluntades que se llevan por delante nuestra dignidad y avasallan contra nuestros territorios. Y que bueno, es una historia que se repite desde hace 500 años. Casualmente el programa pasado hablábamos del Día del Aborigen, el Día del Aborigen Americano, que en este programa lo vamos a retomar y vamos a estar dedicándole un pedazo importante del programa a las cuestiones originarias. Y bueno, y decir que justamente ese recuerdo de los pueblos originarios, de nuestros aborígenes, que es un recuerdo del presente, ¿no es cierto?, del pasado de lucha que tuvieron y del presente de reaparición, podríamos decir, don Charras, que de repente algunos diarios como La Voz del Interior se daban el lujo de decir hace un par de años que existían comechingones en Pueblo Alberdi, en Barrio Alberdi, ¿no es cierto?
Sí, bueno, ante todo, buenos días para vos, José, para Marcelo, para aquel otro invitado que ya lo va a presentar vos y a toda la audiencia, a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Sí, la verdad que estas palabras de la Cele, ¿no?, por ahí ponen al descubierto un montón de situaciones que se están viviendo en el barrio, ¿no? Que como todos los días esta lucha se va alimentando de un montón de reclamos y de cuestiones que hacen a la gente. Uh-huh. Antes que me olvide, un saludo para mi señora Mara y para mi sobrina Yanni, que están en la verdulería preparando todo, así que bueno, me pidieron que le mandara saludos, así que saludos para ellas.
Ahí va. Como bien dice Pablo Charras, verdulero de Barrio Alberdi, profesor en historia, perdón, del ICA, y por eso lo tenemos acá como tantos miércoles. También aprovechamos para saludarlo a Marcelo. Les recordamos el número de teléfono 489-3929, ese es el teléfono fijo de la radio. Y además el sitio por el que pueden escucharnos y vernos en internet, que es www.ustrean.tv/channel/radio FM libre. Y aprovechamos para invitar a al otro presente en la mesa, que ya es también una leyenda en Alberdi, lo tenemos que decir. Leyenda de Alberdi y del Club Belgrano, que ya estaba en el programa.
Para que le diga leyenda.
Las grandes leyendas se vuelven jóvenes leyendas. Estamos hablando de Pablito Iván. ¿Cómo andas, Pablo?
Muy bien, la verdad, muy contento de estar acá. Es la segunda vez que vengo al programa, a este espacio. Bueno, un espacio más para difundir la realidad de nuestro querido barrio Alberdi. Y bueno, un poco pensando en la temática del programa de hoy, como decimos recién fuera del aire, cómo se reinventan siempre las luchas, ¿no? En su momento fueron los pueblos originarios los que sufrieron el avance del capital y de los poderosos. Y bueno, a lo largo de la historia esas luchas se han reinventado y bueno, nos siguen manteniendo vigentes como barrio. Entonces, qué bueno también tomar esas luchas pasadas para fortalecer las presentes.
Sin duda, la verdad que creo que tu síntesis es la que depara el destino de este programa. Pero además de decir y ya empezar a largar el chivito, Pablo, ¿estás invitado acá? ¿Por qué?
Estoy invitado acá porque estoy en las vísperas de la publicación de mi novela, que se llama La Flaca del Barrio, Los Últimos Días de la Cervecería Córdoba, que es un poco una reconstrucción de esa historia tan fuerte que fue la toma de la cervecería Córdoba de acá del barrio, que es nada más ni nada menos que la resistencia más larga que se registra en una fábrica cordobesa. Uh-huh. Y bueno, que un poco también
creo que de Argentina, no quiero hablar más acá, ¿no?
Sí, no te lo puedo afirmar ese dato, pero de Córdoba seguro. Uh-huh. Y que además se convirtió también en un ícono de resistencia en un momento donde no solo se cerró ese espacio, sino que se perdieron miles de puestos de trabajo y se cerraron muchísimas fábricas, se privatizó el banco, casi se privatiza EPEC. Bueno,
fue toda una época
de
flexibilizaciones.
Sí, marcada por, bueno, el neoliberalismo más feroz,
sin duda.
Y bueno, un poco es a partir de esa reconstrucción histórica, hay ficcionalizar los hechos, los personajes, y bueno, y que también el lector pueda vivenciar y reconocer esa historia. Por ahí para muchos de nosotros es una historia conocida, pero para muchos otros han escuchado hablar a nivel general de que existe esta resistencia, pero no la conocen en profundidad, y es una buena posibilidad de seguir difundiendo y dejando registro de los grandes hitos de la historia del barrio.
Así es. Vamos a estar hablando más adelante en el programa sobre la invitación a Pablito Iván y su nuevo libro, la novela que ha sacado, que se llama La Flaca del Barrio, Los Últimos Días de la Cervecería. Estás haciendo una preventa, y bueno, eso también, la idea es difundirlo y que se puedan, ya vamos a pasar algún contacto tuyo para que la gente se pueda poner en contacto si pretende comprar el libro, y bueno, ya explicar cómo es la dinámica de preventa para que el libro finalmente llegue a editarse, ¿no es cierto? Eso por un lado, y por el otro lado, Don Charras, tenemos que hablar de lo que se viene. Ya lo presentamos, porque esto es hoy mismo, hoy miércoles a las 5 de la tarde, estamos hablando del cuarto agite cultural.
Seguimos ahí, ¿no? Con la aguja pinchando, ¿no? Diciendo acá estamos. Es la idea de este cuarto agite cultural, que tendrá hoy a partir de las 17 horas en la puerta de nuestra piojera, porque es nuestra piojera, o el cine moderno, para que no se enojen algunos. Estaremos ahí presentes reclamando una vez más la reapertura con gestión popular de ese espacio cultural, ¿no? Que por lo que vemos no pasa nada, digamos, está ahí en un congelador. Ni el gobierno nacional, ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal dicen nada al respecto. Uh-huh. Son todo, hay mucho, hubo mucho bla bla, porque ahora no hay ni bla bla. Y bueno, por eso creo que tenemos la responsabilidad, los que queremos recuperar ese espacio, el compromiso de seguir manifestándonos, porque es la herramienta más eficaz que vamos a tener, ¿no? En un momento, digamos, en el cual todos están especulando con las elecciones, con los votos, creo que es el momento de ejercer esa democracia participativa, la cual decimos siempre nosotros, estar allí presente y bueno, seguir presionando para que se convierta en una realidad este viejo anhelo de Barrio Valor.
Hablemos de los agites culturales. Esta es una movida que se viene realizando en la última semana de cada mes. Empezamos allá en febrero.
No, en enero.
En enero,
en enero, mira, con el fines cumpleaños de, enero, de la murga, los descontrolados de Alberdi.
El cumpleaños ahí de la murga. Estuvimos ahí un 22 de enero, ¿fue?
Claro, que no había nadie en las calles de Córdoba, pero estábamos ahí diciendo acá estamos presentes.
Se armó un lindo ensayo.
Sí, luego continuamos con los cortos de Chaplin, que ya tuvo Pablito ahí también.
Así es.
Y en la tercera fue...
En la última fue una obra que se llamó Trillizos, de teatro, de humor gestual, del grupo Socarrones.
Así es.
Claro, bueno, lo disfrutamos mucho.
Espectáculo de lujo.
Sí. Que hay que decirlo, la invitación y la producción, el armado de ese agite, y bueno, estuvo en tus manos, Pablito y Iván.
Sí, pero me parece que lo fundamental es que son los artistas también están comprometidos en la recuperación, sí, del teatro, y desinteresadamente se van a ir acercando a contribuir a estos agites culturales. Uh-huh. Y un poco con lo que decía Pablo, contextualizar e informar al vecino que el año pasado nosotros tuvimos una reunión con la municipalidad en la sede del club, donde estuvo presente también la multisectorial y otras organizaciones y actores del barrio, donde el secretario de Cultura nos prometió una respuesta para noviembre y diciembre, o entre noviembre y diciembre, que iba a tener una reunión con Nación, y bueno, hoy estamos también en abril del año siguiente y todavía no tenemos respuesta. Entonces, que no es solamente el reclamo, una ocurrencia nuestra, sino que también hay una promesa política por detrás que está incumplida y no se está garantizando lo que se prometió.
Totalmente. Un detalle que quería nombrar y que tiene que ver con los Socarrones. Es interesante este grupo Trillizos, que además de ser actores, son, como bien decís vos, artistas comprometidos. Y uno de los Socarrones es cantante, es músico en una banda que se llama Los Mangines, donde también está el Ale Requena, trompetista, sí, de la Murga.
Lo vi en el 990.
Los Mangines.
Al otro día de estar en La Piojera, conocía y dije,
unos personajes. De hecho, el programa pasado abrimos el programa con un tema de ellos que se llama, creo que era Roca. No, Prócer, Julio Argentino Roca, y que habla justamente de los pueblos originarios. Así que bueno, la verdad estamos ahí, damos nuestra lucha cultural contra justamente lo que viene diciendo Pablito Iván, ¿no? Esta negligencia absoluta e invisibilización absoluta que hace el poder político de nuestras problemáticas y nuestras urgencias. Seguimos con algo de música, ya promocionamos el cuarto agite cultural, entonces hoy gente, vecino, vecina de Alberdi y de la ciudad de Córdoba, a las 17 horas en Avenida Colón 1570, esto es en el Cine Moderno, en las puertas de La Piojera, vamos a estar ahí. ¿Cuál es la movida de hoy?
Bueno, va a ser una sorpresa.
Una sorpresa. Bueno, gente, arrímense, que hay sorpresa.
Una cuestión, estamos ahí con el reclamo y todo eso. Añadir que no es La Piojera solamente, sino es en el marco de la defensa integral del barrio, ¿no? O sea, ahí vamos a hablar de La Piojera, pero vamos también diciendo cuál es el problema de las cloacas que por todos lados están rebalsando en el barrio y que realmente es muy preocupante eso con todo lo que conlleva, ya lo hemos dicho muchas veces acá, ¿no? Con el problema de las demoliciones clandestinas que continúan, con la falta de respuesta a un código, a la conformación, ¿no?, de la mesa de la ordenanza que nosotros venimos propugnando siempre, la mesa de concertación, y también, digamos, como una crítica al código de edificación, y bueno, todo lo que venimos diciendo va a ser en el marco de eso, no va a ser solamente La Piojera.
Una defensa integral del barrio y La Piojera como símbolo, y como en Defendamos Alberdi nos dedicamos a aguantar, a soportar y a hacer el aguante a todos estos embates, que es una herencia cultural e histórica y bueno, ya identitaria del barrio, de resistir y de soportar y de aguantar estos atropellos, pues bueno, le dedicamos a todos ellos este humilde tema de Don Charlie García, el aguante, y ya volvemos.
El aguante hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante. Yeah.
estamos entonces haciendo el aguante desde La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos al Verde por la Radio Libre FM 92.5. Les recordamos el número de teléfono de la radio, 489-3929. También el sitio por internet para que nos vean y nos escuchen, www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Si ponen La Chimenea en Facebook, nos pueden encontrar ahí también y encontrar los programas anteriores. Y por supuesto también encontrar este link para que lo vean. Como veníamos diciendo el programa pasado y este programa, queremos dedicar una porción, unos minutos, a lo que ha sido el Día del Aborigen, el Día del Aborigen Americano, el 19 de abril, el domingo pasado, en el que justamente el ICA, el Instituto de Culturas Aborígenes, una institución muy importante del barrio, un espacio de formación y de educación que, bueno, el cura Sarabia, junto con otros, con otras personas, Víctor Acebo también, una camada de profesores muy interesante, donde podemos nombrar a Santiago Llorens,
a Bompadre,
a Bompadre, José María Bompadre,
a Marcelo Ferrer, a Nabush, varios profesionales, hay de sobra, Carlos Moreno, Rodolfo Moisés,
geógrafos, militantes, historiadores, antropólogos. Y bueno, y el ICA un poco es el que en el barrio ha retomado justamente esta cuestión de la identidad come chingona de Barrio Alberdi, del pueblo Alberdi, de lo que es el pueblo de La Toma. Y un poco eso nos ayuda también a sembrar y a seguir fortaleciendo esta identidad de lucha que tiene Barrio Alberdi. Hoy con Defendamos a Alberdi, con un montón de militancia alrededor del barrio, ¿no es cierto? Hace unos años con lo que eran los trabajadores de la ex cervecería, con los ex trabajadores de la cervecería que aún hoy siguen luchando, con lo que fue también el Cordobazo, por supuesto las luchas universitarias allá con la reforma del 18 y justamente con la resistencia de los pueblos originarios a lo que fue el histórico saqueo de tierras y de territorios a lo largo de estos 500 años, ¿no es cierto? Que fue durante la época colonial, pero que fue mucho más intensa en la época republicana, Pablo, ¿no es cierto?
Claro, porque en un primer momento los españoles, o sea, la colonia, la conquista, basaba todo lo que ellos venían a buscar, digamos, en el metal, ¿cierto? En lo que es la plata, principalmente el oro, porque acá no había tanto oro, sino había más plata en Potosí, toda esa zona. Entonces se estructuró todo un sistema económico de saqueo pensado, digamos, en eso, en las minas, ¿no? En la parte minera. Posteriormente, al ir cambiando, ¿no? Los modos de producción, con el capitalismo y todo lo que vino después, y con el avance de la tecnología también, se da que en estos territorios había, digamos, mucho. Estoy hablando en general, no sino básicamente lo que pasaba acá.
Uh-huh. Porque, sí, a lo largo de todo el continente.
Claro, porque, por ejemplo, la colonia española había logrado como pactos, había pactado, digamos, con los pueblos originarios, bueno, de acá, que era la famosa, por ejemplo, desde el sur de Buenos Aires para abajo, lo que era la Patagonia, todo el territorio mapuche, donde, digamos, había relaciones de intercambio, donde se convivía en absoluta. Por ahí había algunos roces, ¿no? No era que todos eran malones, pero básicamente había convivencia, había relaciones comerciales, relaciones sociales, y todo eso se rompe, digamos, con el Estado Nacional. Porque, bueno, después la lucha de independencia, entonces justamente por esto, del nuevo modo de producción mundial, con la División Internacional del Trabajo, empiezan a ver, digamos, los sectores acá que son la oligarquía argentina, representada en eso que se llamó la generación de los 80 con Sarmiento, Avellaneda, Roca, uh-huh. Empiezan a ver, digamos, que ellos en esa División Internacional del Trabajo, Argentina cambiaba esto de los minerales que había sido en la época de la colonia por la producción, digamos, del granero del mundo. O sea, que se decía que Argentina mandaba carne, cereales y todo ese tipo de cosas. Entonces, hacía falta todo ese territorio que había ahí, hacía falta tenerlo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer la campaña al desierto. Que esa campaña al desierto no era ningún desierto, digamos, sino que era un territorio donde vivían un montón de gente con otras culturas y otras cosas, las cuales fueron aniquiladas, ¿no? Bueno, más o menos. Eso para dar un contexto histórico, en qué se da, digamos, lo que va a pasar acá en Pueblo Alberdi, con lo que era, digamos, la expansión del centro de la ciudad. O sea, convengamos que Córdoba en aquel momento era una cosa muy chica, ¿no? que inclusive no estaba centralizada como está centralizada ahora, sino, digamos, si bien, por ejemplo, el Cabildo, la Plaza San Martín estaban, digamos...
Como una centralidad era.
Claro, sí. Pero digamos, la periferia terminaba en lo que es la Cañada, por eso era el pueblo de La Brojal, claro. De Güemes, digamos, ¿cierto? Y para acá toda esta zona... ya era más bien, por así decirlo, más cerro, más monte. Donde vivía justamente la comunidad Comichingón, el pueblito de La Toma. Y bueno, y a través, ante esa necesidad, ¿no?, de este elite gobernante de expandirse, en este caso, digamos, para su desarrollo económico y todo el proyecto que tenían ellos, en el cual los indios, nuestros hermanos indios, no fueron ni siquiera consultados, ni siquiera... tratando de integrarlos de alguna forma o tenidos en cuenta, ¿no? O sea, directamente dijimos, bueno, hay esta gente que saca esas tierras, y eso, digamos, es todo un proceso que va a contar, que está descrito muy bien acá en el libro, porque tenemos muy poco tiempo, digamos, para hablar, pero, digamos, Aborígenes de Córdoba Capital, se llama un libro, Historia del Pueblo de La Toma, su cacique, acción y línea de sucesión, publicado por el Centro de Investigación del Instituto de Culturas Aborígenes. Allí está más que con datos, ¿no?, un minucioso trabajo que ha demorado años, en el cual, digamos, está bien representado cómo fue ese despojo de las tierras. Pero ese despojo de las tierras, que valga la redundancia de decir lo que decía recién, el pueblito de La Toma tenía un acuerdo con las autoridades españolas. Es el Estado Nacional el que le saca las tierras, ¿no? Uh-huh. Es el Estado Nacional. Le saca las tierras, le saca la cultura y prácticamente... decide invisibilizarlo y decide sacarlo, o sea, con todas las características de un genocidio, ¿no? Sí. Estaba viendo el otro día lo que pasaba con el tema del genocidio armenio, ¿no? O sea, todo lo que hicieron los turcos, bueno, acá se hizo más o menos lo mismo, quizá en menor escala, ¿no?, pero se hizo lo mismo, porque, por ejemplo, el idioma comichingón hoy en día no puede ser recuperado. Uh-huh. Recién ahora, después de muchísimos años, la comunidad se pudo volver a juntar a duras penas con todo lo que contaba el compañero Hugo el otro día, ¿no?, en la charla esa que hubo ahí en Radio Nacional. Entonces, digamos, me parece que traer a colación, más que para ser muy sintético, digamos, cómo fue ese espíritu de resistencia, porque no es que vinieron y le dijeron, bueno, le vamos a sacar las tierras y se fueron, porque hay algo instalado así, ¿no?, como que los comichingones eran un pueblo pacífico, sí. Que eran. No, y todas las metodologías que se usaron para sacarle las tierras, que eran de ellos, digamos, y que eso tuvo resistencia, digamos, y que fueron duramente reprimidas, ¿no? Y que, por ejemplo, leí acá en el libro, tratando de recordar un poco, cómo uno de los empleos que tenían en ese momento las mujeres de la comunidad del Pueblito de La Toma era lavar ropa. Entonces, una de las cuestiones que ponen, no pueden usar el río para que vayan a lavar la ropa. Entonces, ¿cómo, digamos, de a poco, te mandaban la policía para que sacaran, te metían preso, digo, todos mecanismos de represión y de coacción que hicieron que, si bien muchos se quedaron, ¿no?, y pudieron resistir, muchos optaron por irse más para el lado de la sierra, ¿no?, y en ese corrimiento que continúa, porque si vos te pones a ver ahora lo que pasa con, por ejemplo...
El bordo,
por poner un ejemplo más cercano.
Somos, digamos, todos indios los que estamos
ahí. Claro. Entonces, digamos, y esto, ¿no?, por ejemplo, en Villa Páez, que muchas veces lo hablamos acá, aprovecho para saludar al compañero Dante que está acá sentado.
No, lo saludo. No.
Cómo, y que el padre Horacio lo dice siempre, cómo en Villa Páez, que fue, digamos, un barrio que nació al calor, digamos, de la cervecería, o el producto de la cervecería, mucha gente ahí no tiene papeles, por ejemplo. Hasta el día de hoy, no estamos hablando de... O tiene papeles muy endebles. Entonces... A la comunidad también le pasó lo mismo en su momento, y bueno, y es plausible, digamos, de que cualquiera pueda venir, cualquiera ve negra y con un papel más fuerte y con un Estado y una justicia que trabajan para los poderosos, que esa metodología se repite hoy en día, ¿no?
Sin duda.
Así que bueno, eso trae los dos ejemplos, digamos, de cómo la metodología de opresión y de saqueo sigue, y cómo también la resistencia, ¿no? Porque también la comunidad acompaña las luchas que hacemos desde el barrio.
Así es. Y seguimos hablando de este aguante que es actual y que también es histórico, pero fundamentalmente identitario. Nuestra identidad nos marca que somos luchadores. Y con respecto un poco al texto que leíamos al principio del programa de la Celia y Chino, no tenemos que dejar de recordar saludos. La Leti, Leticia Torán, no, apenas estaba escuchando el texto, nos escribió, dice: buen día, bravo Cele, felicitándola a la Celia de Chino. Nosotros no la vamos a felicitar a la Celia
de
Chino porque debería estar hoy acá. también hay un mensaje de Raúl Mazón y nuestro querido arquitecto que manda un saludo y dice: se nota que en ese texto está la pluma fina de Celeste. Quizás suene increíble, pero hay veces que no puedo dormir porque mi vecino ronca. Pobre Raúl y pobre Celeste, que no tiene que bancarse un ronquido, sino un martillo neumático o un martillo manual. En fin, seguimos y hacíamos esta pequeña introducción muy interesante y apretada síntesis del profesor de historia, don Pablo Charras, para justamente presentar lo que es una seguidilla de audios. En este programa de hoy vamos a poder presentar un audio que es de un micro de aproximadamente 5 minutos sobre cosmovisión quechua, y que justamente lo traemos a colación para que de alguna forma o de otra nosotros, como mestizos o como pretendidos blancos que pretendemos ser, podamos tomar parte de esas raíces que también son nuestras y hacerlas propias de esta identidad que, bueno, que construimos día a día. Escuchamos este primer audio sobre cosmovisión quechua, producido por nuestro querido Horacio Camerlingo.
Cosmovisión quechua. Cuando se tiene que hablar de la cosmovisión, que no es solamente del pasado, sino la cosmovisión existe, vive, es palpable, sentimos en nuestras comunidades, me gustaría abarcar desde dos principios más que todo. Un principio de paridad o dualidad y otro principio de la comunidad. La comunidad que da sentido, que da vida a la persona. La persona sin la comunidad es como si no existiera. Desde estas dos perspectivas, desde estos dos ángulos de la realidad del quechua, desde ahí quisiera abordar este tema tan profundo de la cosmovisión. La cosmovisión no como una teoría, la cosmovisión no como una concepción solamente teórica, sino más bien práctica, practicada en cada comunidad, en cada sentir de cada ser humano quechua. La paridad o la dualidad son elementos muy profundos en nuestro ser quechua. Nosotros pensamos y sentimos de que uno solo es, le falta algo. Pero nosotros, esto de la paridad, vemos que la persona, hablando de la persona, el hombre o el varón sin la mujer, aún todavía no es persona. Cuando ya vive con su esposa o con, digamos, con su army, que llamamos en quechua, llega a ser, se hace runa o se hace hombre, se hace persona. La mujer de igual manera, mientras no tenga su esposo, entonces aún todavía no es persona, le falta, está en ese proceso, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de la dualidad, no solo hablamos de la persona, sino también hablamos de la naturaleza, de todo el entorno que nos rodea, porque hay también el factor, digamos, de que arriba, abajo, derecha, izquierda, y las plantas, cuando uno quiere curarse con las plantas, no le cura solo una planta. La misma planta tiene su pareja, es el macho o hembra. Entonces es importante considerar eso. Los sabios, los quechuas te dicen, tienes que sacar la hierba o la planta o el árbol, pero las dos, porque los dos se complementan, se correlacionan, se armonizan, y las energías, tanto negativas, positivas, también ahí se complementan a través de las plantas, que tiene que ser macho y hembra. Y también no solamente en las plantas, en los seres humanos, sino también en los animales. Sin el macho no existe la hembra, ni sin la hembra no existe el macho. Entonces es importante considerar, creo, esto. Y hablando también del espacio, de la tierra, de que nosotros consideramos la Pachamama, La Pachamama, la tierra, es madre. Nosotros, la tierra no nos pertenece a nosotros, nosotros pertenecemos a ella. En ese sentido, la tierra también tiene que estar en complementariedad con el sol, ¿no? Entonces, el Tata Inti, el Pachamama, o la luna con el sol, se complementan. Y también las energías, energías positivas, no consideradas de manera despectiva, y energías negativas, no son consideradas de manera despectiva, se complementan con las energías positivas. Y las, muchas veces en nuestras comunidades quechuas, uno cuando se enferma, posiblemente el viento, el mal viento le agarró, pero también ahí el viento que puede curar, el mismo viento que es otra energía positiva que podría curar. Entonces, estos elementos entonces nos llevan a profundizar de que la cosmovisión está basada en este principio profundo de la dualidad o la paridad, que es muy importante. También, hablando de la dualidad, de que nada está suelto, todo está en relación con todo lo que existe. Entonces, nosotros sería difícil que nosotros nos imaginemos que nosotros somos solos sin la relación con otras personas, con la naturaleza y con todo lo que existe a nuestro alrededor. Esto es el enfoque desde la vivencia. No tenemos escrito, muchos de nosotros no sistematizamos esto. Hay sistematizadores, pero no dan, digamos, el sentido profundo desde la vivencia. Nosotros como quechuas sentimos más que pensamos. Mi nombre es Mario Fuentes Terán. Trabajo como apoyo técnico en el Consejo Educativo de la Nación Quechua, brazo técnico operativo de las organizaciones matrices de Bolivia, también de las federaciones a nivel de la Nación Quechua.
Realizado por Horacio F. Camerlingo.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde. Escuchábamos un fantástico audio, un entrañable audio, una entrevista que Horacio Camerlingo ha realizado a este hombre. No me quedó bien grabado el nombre, lo tengo que rescatar para el próximo micro que pasemos, de apellido Terán, un indígena, un poblador originario boliviano, por lo que parecía, me parecía aymara. Sin embargo, hablaba justamente de toda esta cosmovisión quechua, de la religiosidad y la espiritualidad de los pueblos andinos. Y bueno, creo que estamos bastante más cerca de lo que nos imaginamos de un montón de ideas, de pensamientos y de, bueno, y de raíces, ¿no es cierto? Que en las que muchas veces a lo largo de los siglos XIX y XX hemos pretendido renegar como naciones americanas, dejando de lado tesoros invaluables que tienen que ver no ya necesariamente con las cuestiones económicas o terrenales, si se puede decir, sino con cuestiones espirituales que de alguna forma u otra, como personas mestizas, como criollos, como mezcla, las recibimos y las tenemos latentes, y una vez que nos permitimos descubrirlas, bueno, podemos llegar a construir cosas que muchas veces ni nos imaginábamos. El Día del Aborigen Americano se celebra el 19 de abril de cada año, según la recomendación surgida en el primer Congreso Indigenista Americano realizado ese mismo día, en 1940, en Pátzcuaro, estado de Michoacán, México. Esto fue a partir de una convocatoria que realizó el presidente de aquel entonces, presidente mexicano, don Lázaro Cárdenas, un presidente que se reivindicaba como como descendiente de pueblos indígenas, de familiares y de ancestros indígenas. Y bueno, a partir de ahí se continentalizó esa celebración. Y bueno, y hoy en día es que recordamos este 19 de abril aquí en Barrio Alberdi, justamente por esa identidad originaria e indígena que se mantiene en nuestro barrio y que permite la construcción de un espacio como el que conocemos, que es el Instituto de Culturas Aborígenes, que ha dado cantidad de información y de formación a muchísimos cordobeses y estudiantes que vienen de otras provincias. Seguimos aquí, cortamos un poco con este tema, vamos a seguir reflotándolo como pequeños micros, ¿no? Don Dante, ¿qué le parece, productor, compañero?
Bueno, en eso habíamos quedado. La verdad es que el tiempo es tirano, pero bueno, en todos los programas siguientes de La Chimenea lo vamos a ir metiendo de a poco.
Así es, así es. Y volvemos entonces en estos 5 minutos que nos van quedando, Marcelito. Volvemos acá con don Pablito Iván, el presentador. Venís a presentar tu libro. Un escritor, la verdad que me tocó leer un fragmento del libro en un evento ahí amistoso. Y la verdad que bueno, fue descubrir un escritor, la verdad, un novelista que hasta ahora no conocíamos y que bueno, Barrio Alberdi debe enorgullecerse por tener una pluma como la de Pablito Iván. Y bueno, un poco, Pablo, era la idea que siguieras contándonos esta cuestión del libro. El libro se llama La Flaca del Barrio
y recrea lo que fue la toma de la cervecería Córdoba. Me parece que también la importancia un poco es que los libros quedan, son registros. Muchas veces los diarios son más frágiles, la memoria más aún. Entonces que es importante, o así lo considero, poder desde la literatura a lo mejor hacer un aporte a un hecho de semejante magnitud y valentía como lo fue el caso de la toma de la cervecería Córdoba, que en un contexto muy desfavorable de la ciudad y del país en general, fue como una luz de esperanza y fue adoptada también como una luz de esperanza por los otros actores sociales que iban cayendo, que iban perdiendo sus puestos de trabajo y bueno, cayendo en una crisis muy profunda. Y creo que dentro de ese contexto de neoliberalismo tan salvaje y donde se pregonaba mucho el individualismo y los intereses personales, la historia, la riqueza de la historia es justamente que dentro de ese panorama los trabajadores cerveceros eligieron otro camino y bueno, es una lucha colectiva. Siempre las luchas colectivas son muy válidas de rescatarlas en un presente donde cada vez se tiende menos a luchar, ¿no? O a interesarse por el otro, por el vecino, por el compañero de trabajo, etcétera.
Sin duda, sin duda.
En el caso de Pablo, porque más allá de hablar de la lucha de los compañeros cerveceros, lo que más me sorprendió, y lo traigo como anécdota y también como pregunta, no sé hace cuánto me tocaron timbre en mi casa, hasta Dante, la primera vez que lo conocía, y venía a recabar información sobre la lucha de la cervecería Córdoba. En este caso, siendo un chico, a pesar que vos le dijiste que era una leyenda, un chico muy joven, digo,
somos de la misma edad con el Pablo, más o menos.
¿Qué es lo que te llevó a retrotraer, a escribir sobre la cervecería Córdoba? En realidad fue una, te lo digo sinceramente, fue una grata sorpresa que me fueras a preguntar sobre el conflicto, sobre todo que me lo venga a preguntar un chico de la edad de él y venir a traer esto de la novela.
Mira, como haciendo una retrospectiva, yo me puse a pensar en que en la infancia mía, acá en el barrio, la chica que me cuidaba en ese entonces era joven, porque yo era un niño y ella habrá tenido 30 años, no recuerdo bien la edad que tenía, pero ya esa persona vivía en Villa Páez y su marido era cervecero. Entonces,
qué anécdota.
Ya el contacto con el ya es de vivir en el barrio y de haber visto la fábrica abierta y de tener contacto con... estamos hablando de que como bien decía Pablo, referente a Villa Páez y de Alberdi, la mayoría de los trabajadores eran de la zona, de los alrededores, entonces eso le daba, marcaba el pulso de la vida del barrio, uh-huh. y además lo convertía en un barrio obrero, y que la, el cierre de la fábrica lo convirtió en un barrio desocupado. Entonces, un poco el interés era que, a raíz también de la caída de la chimenea, revalorizar ese monstruo que fue la cervecería Córdoba, que hoy es un esqueleto ahí paralizado.
Un cadáver, en un punto, es terrible, sí, perdón, ver sí, esa sí, imagen sí. de es. Los poco, las pocas estructuras edilicias que quedan detrás de una reja, es terrible, ¿no?
Y por otro lado, interiorizarme, primero desde lo personal, o sea, hoy el interés está en que cada vez más personas, a través de, en este caso, el libro, puedan conocer y reconocer los hechos de la toma de la cervecería Córdoba. Pero en el caso personal mío, más allá de que tenía indicios y conocimientos de cuál había sido la, la situación, me permitió profundizar muchísimo los conocimientos y además entrar en contacto con los actores. Donde,
que son unos personajes.
Sí, y donde además de, digo, además de los trabajadores que eran los afectados directamente, claro. También se puede llegar a los otros actores que también fueron partícipes importantes, como las esposas, las familias, uh-huh. los vecinos, uh-huh. que también hicieron una causa colectiva, ¿no? O sea, el barrio se solidarizó, con el tiempo también se fue convirtiendo como una epidemia, donde ya era una contienda de toda Córdoba, uh-huh. y bueno, eso para mí es un hecho muy fuerte dentro de la historia.
Si bien adelanto, José, algunos textos del libro, ¿cuándo lo vamos a tener en nuestras manos?
Sí,
en realidad hay una ansiedad sobre, sí. sobre ese punto.
Mira, la idea de lo que hicimos ahora es un lanzamiento de una preventa con la idea de poder financiarlo.
¿En qué consiste esa idea de lanzamiento preventa?
Se estila mucho hacerlo también por internet, que es el tema del crowdfunding ese que uno aporta, uh-huh. La compra anticipada de un producto, o sea,
hicimos una película. Hicimos alguno con la película de Belgrano.
Por ejemplo, claro. Eso uh-huh. fue, se hace por internet, en este caso por el momento lo estoy haciendo a través de una compra anticipada mediante un bono, y la idea es ya con una venta de aproximada de 50 libros anticipados poder hacer ya lanzar la publicación, y calculo que entre mayo y junio poder presentar el libro. Uh-huh. Seguramente va a ser en el barrio y bueno, después irá girando el libro, ¿no? en distintos eventos y espacios, pero va a haber una presentación donde se va a entregar el libro a quienes vayan a comprar de manera anticipada y a los que quieran comprarlo en ese momento.
Sí.
Y bueno, ese bono de preventa se puede conseguir en la Biblioteca Popular 26 de Junio dentro del Club Belgrano. Uh-huh. O
los agentes oficiales.
Bueno, yo, agentes, por ejemplo, oficiales,
acá, los, algunos ex cerveceros.
Sí, los punteros que tenemos abocados. Y bueno, y también en el centro para quienes estén por ahí más en la zona céntrica, en el Café del Alba, que es 9 de julio 482, casi esquina Jujuy, en plena Patronal, ahí también se puede conseguir.
Vamos a seguir difundiendo esta cuestión del libro. Se nos fue el programa, tenemos que cerrar, no queda ni para la música.
Lo que quiero decir, cortito, para nosotros es una alegría lo de esta novela, el trabajo de Pablo. Sabemos el trabajo que están haciendo en el área de cultura de Belgrano, uh-huh. también es muy importante para nosotros. Y sobre todo traer a la memoria aquella importante lucha que tuvieron parte de los trabajadores cerveceros y de Córdoba también, porque muchos de los trabajadores de Córdoba le hicieron suya a esa lucha. Y quiero decirle con respecto a eso dos cuestiones, que el día 4 de mayo, al cumplir su nuevo aniversario de la toma de la cervecería, vamos a estar en la puerta a definir horario, no sabemos si va a ser mañana o la tarde. El lunes 4 de mayo. Vamos a estar, va a estar el compromiso del padre Horacio del barrio, celebrando una misa también por los compañeros que no están entre nosotros.
Una misa a cielo abierto sería.
Misa, acto, lucha, continuidad de la lucha.
Como les guste los quilombos,
como
los
que queremos nosotros. Y también aprovechar para saludar por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. principalmente a mis compañeros de la cervecería y a todos aquellos trabajadores de Córdoba, del país, que día a día la vienen peleando en cada uno de sus puestos de trabajo.
Así es, así es. Bueno, nos fuimos del programa, se nos acabó todo. Gracias a todos por escucharnos. Hasta aquí llegó La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde ahí al frente de La Piojera y nos reencontramos por la radio el miércoles que viene desde las 9 de la mañana. Muchas gracias, gente. Gracias, Pablo, Iván, gracias por estar.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos a Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.